Colectivo 40+1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite.
Si sientes confusión, estrés, miedo o si tienes dudas, The Trevor Project está para ti 24/7. Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.thetrevorproject.mx/ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
Amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40+1. Ya estamos a nada de cerrar este 2023. Qué mejor que cerrar, y por cerrar ya con estos últimos episodios de esta temporada, con un súper escritor que ha escrito libros de la comunidad LGBTIQ+. Nos va a platicar un poquito más de su historia. Él no es originario de México, él es de Costa Rica. Y ahorita nos va a contar más de su historia, pero antes no olviden dar like a todas las publicaciones de Colectivo 40+1 en Instagram, en la cuenta @40+1, 40 con número, más con letra, 1 con número. Suscribirse en su plataforma de audio streaming favorita. Y también estamos en TikTok, entonces nos pueden seguir en @colectivo40+1 también con clips de nuestros episodios. Y ahora damos entrada a nuestro invitado del día de hoy. Él es Jürgen Hernández. Bienvenido, Jürgen. ¿Cómo estás? Bienvenido a Colectivo 40+1.
Hola, hola. Súper contento. Y como dices, ya terminando el año. Y bueno, con toda la intención y las ganas de poder contarte un poquito de mi arte, de mis libros, y más bien te agradezco la oportunidad por abrirnos espacio. Como lo decías, no soy de México, pero bueno, al final compartimos mucha historia, mucha cultura de Latinoamérica, y es bueno abrir estos espacios para compartir también experiencias.
Y sabes que también tenemos mucha gente que nos escucha en Latinoamérica. Mucha gente que nos escucha también en España, en Brasil, en otras partes del mundo, que les mandamos un saludo. Y también es importante tener personas como tú en este programa para que también la gente de México conozca la historia de gente de la comunidad LGBTIQ+ en otras partes del mundo, y sobre todo en Latinoamérica, y sobre todo en Centroamérica, de donde eres, de Costa Rica. Cuéntales un poquito a la gente quién es Jürgen para que empecemos por esta entrevista.
Claro, bueno, yo soy escritor desde hace 2 años y medio. Por cosas de la vida terminé en esta aventura de ser escritor. Y yo de profesión soy administrador en comercio exterior. Soy de la zona del Pacífico de mi país. Tengo 33 años y bueno, tuve la dicha de elegir este camino de ser escritor, y ya primero por accidente y luego por convicción, porque fue la pandemia y la que me terminó empujando a intentar hacer algo diferente. Entonces soy un escritor relativamente nuevo que está aprendiendo y conociendo, pero que ha aprovechado esta oportunidad de escribir para poder llevar alguna voz de esperanza, especialmente en la región que pertenezco, como lo decías, de esta región de Centroamérica, que es una región complicada y con algunas similitudes y diferencias con México y el mundo, y que es donde especialmente me he movido en estos últimos 2 años, en esta pequeña parte de América. Y bueno, es al final, y un poco ese soy yo, y un escritor por accidente, y que ha aprovechado esos últimos 2 años para poder llevar los libros, mis libros, a otros países con realidades similares a quizá a mi propio país, Costa Rica.
Oye, ahorita, justo aunado a esto, ¿cuándo fue tu primer acercamiento con la escritura?
Bueno, es interesante porque de hecho yo ni siquiera nunca había leído un libro de temática LGBT y bueno, en mi país no es que haya una gran oferta de dónde elegir, hay muy poca, pero curiosamente no era un género que hubiera explorado antes de sentarme a escribir mi historia. Entonces, yo creería que por supuesto influye mucho que uno lea, porque a mí sí me gusta leer y creo que la mayoría de la literatura que había abordado era mucha literatura latinoamericana, porque me gusta mucho el tema histórico de Latinoamérica. Pero yo creería que lo hice esto al final como un proyecto personal. En realidad quería hacer, yo creo que la mayoría de las personas tienen este sueño de alguna vez escribir un libro. Entonces era algo pendiente que tenía ahí, que había dejado por varios años, porque la primera vez que escribí fue en el 2016 y nunca lo terminé. Y era un proyecto inconcluso que le faltaba terminarse y bueno, al final la pandemia me terminó generando tiempo y para poder sentarme y terminar este proyecto. Entonces, yo creería que al final no tuve no me vinculé quizá con el medio literario previo a escribir un libro. Entonces, por eso la historia ha sido como más genuina, más natural, porque al final el querer contar mi propia historia personal de vida a través de un libro que busque ayudar a otras personas, creo que fue lo que terminó generando sentimiento y conexión en las personas en Costa Rica, que fue donde, por supuesto, yo inicié.
Oye, cuéntanos un poco la realidad de la comunidad LGBTIQ+ en Centroamérica, y en específico en Costa Rica, porque tú lo viviste en carne propia, ¿no? Y sobre todo en el momento de tu juventud y tu niñez, creo que es muy importante mencionar esto porque, a ver, los derechos LGBTIQ+ siguen evolucionando, pero pues en los últimos 10, 20 años, pues ha habido mucho avance en algunos temas, faltan muchos otros por avanzar. Pero en Costa Rica, y ponnos un poco en contexto de cómo era y qué es lo que recuerdas de tu juventud al ser tú un joven gay en este país.
Sí, bueno, como lo decías, los grandes cambios han sido muy recientes. Era un tema que no se hablaba. Bueno, yo no soy de la capital, yo soy de la zona de la costa del Pacífico de Costa Rica, y donde siempre hay una realidad un poquito diferente. Pero era un tema que no se hablaba, y pues había que andar escondido y siempre había ese miedo de que se enteraran. Así pasé mi secundaria, que sería la preparatoria en México. Y ya en la universidad, que hay un poquito más de apertura a explorar y a conocerse a uno mismo. Yo creería que en Costa Rica todo eso fue un tabú hasta que se da el famoso fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le pide a Costa Rica y a los estados miembros de la Corte que todos los derechos aplicables a parejas heterosexuales deberán aplicarse a parejas del mismo sexo. Eso cae en Costa Rica, producto de una consulta que hace la vicepresidenta de la República, que es la primera vez que un gobierno se mete un poco con ese tema, porque como no es un tema popular, es una región muy conservadora. Entrarle a ese tema era un tema incómodo, porque no era ni electoral, no era un tema popular. Tuvimos un gobierno que hace los primeros gestos, izar la bandera de la diversidad en casa presidencial. Entonces empieza como a hacer camino, y es cuando la vicepresidenta de ese primer gobierno que te menciono hace una consulta a la sala, a la Corte Interamericana, perdón. Y la Corte Interamericana falla, ya terminando el mandato de este gobierno en plena campaña política para elegir la siguiente administración, y le dice a Costa Rica que en efecto tiene que avalar el matrimonio igualitario. Al caer esto en una campaña política electoral, se polariza el país completamente en los que estaban a favor y en contra de esta disposición de la Corte. Que es parte también de lo que yo escribo en mi primer libro, porque es muy interesante cómo vive Costa Rica este proceso que se convierte en el séptimo país, creo, de América Latina en aprobarlo, de hecho, antes que México, y 29 creo en el mundo, y el único en Centroamérica que hasta la fecha tiene este derecho avalado. De los 7 países de América Central, y hoy por hoy es el único país donde las parejas pueden contraer matrimonio. Y esto abre una realidad totalmente considerable con el resto de Centroamérica, y siempre se ha llamado que Costa Rica es el país que ha tenido mayor apertura en estos temas, porque tiene destinos turísticos que se han desarrollado bajo el tema LGBT. Entonces digamos que de América Central el país que va un poco más avanzado en estos temas sí es Costa Rica, es bastante evidente, no solo en el matrimonio igualitario que entra en vigor en el 2020, sino que el anterior gobierno, que ha sido el gobierno más progresista que hemos tenido, sí se avanzó considerablemente en este tema y se adquirieron muchísimos derechos porque decidió entrarle a este tema, y que a pesar de no ser popular, por un tema de sentido común, de objetividad y de ausencia de políticas de Estado, deciden crear un montón de beneficios y oportunidades y derechos que pues antes no se tenían. Esto, como te digo, sí abre, hace una gran diferencia con el resto de Centroamérica, pero yo creo, y es parte de lo que digo siempre, de que si no hubiera sido por la imposición de una corte, como fue el caso de Costa Rica, hoy por hoy no habría matrimonio igualitario en el país, porque la única forma de hacer una modificación de esta será por medio de los congresos, y los congresos de Centroamérica están manejados normalmente por grupos muy, muy conservadores. Entonces, yo creo que es muy complicado al corto plazo que en Centroamérica haya matrimonio igualitario de otra forma que no sea por medio de una imposición de un ente supranacional, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al final este fallo hace vinculante a Costa Rica y Ecuador, que también lo avala después de este fallo, y son los dos países que terminan aceptando el mandato de la Corte de forma completa y avalando el matrimonio igualitario. Los demás países miembros, que son 23 países de América Latina, y no todos tienen a la Corte Interamericana como fallos vinculantes, entonces son simples recomendaciones de un ente y pues cada país al final decide. Esto también tiene un significado como región, por supuesto, porque obviamente sí abre la esperanza de que si ya fue en Costa Rica, de repente pronto será aquí, porque somos países con historias similares, con realidades parecidas. Entonces, yo creo que es parte de ese cambio que se va dando poco a poco, y yo me acuerdo cuando fue el fallo de la Corte, y yo me acuerdo llegar a mi casa casi llorando, porque yo decía en Costa Rica iba a ser imposible que el matrimonio igualitario fuera una realidad, porque no había ningún político que quisiera entrarle al tema, los congresos nunca lo hubieran aprobado porque en su mayoría eran conservadores. Entonces ver esta realidad ya visible en mi país, en mi tierra, pues por supuesto que era un sueño hecho realidad y marca por completo un cambio en la sociedad costarricense, porque es el inicio de una nueva etapa, de una nueva era, donde la gente ya deja de estigmatizar, deja de este discurso grosero y odioso de Dios contra la diversidad, que sí estuvo latente en la campaña presidencial, pero que una vez ya aprobado este tema, ya pasó a un segundo plano.
A segundo plano, sí, totalmente. Se controlaron un poco.
Claro, y no se quemó Costa Rica, como dijeron que iba a pasar, y no cayó lava, y pues todas las cosas que dijeron que iba a suceder después que se aprobara el matrimonio igualitario. Y ya eso es un tema superado, y es parte también de lo que yo cuento en mi primera novela, de cómo vivió ese pequeño país conservador, del cual la Chavela mexicana, salió huyendo de Costa Rica y nunca se identificó con Certica, porque pues le tocó crecer en una Costa Rica ultra más conservadora, de la cual estaba años luz de entender a Chavela y su realidad.
Oye, ¿y tienes algún momento en tu niñez o en tu juventud que marcaron tu vida?
Yo creo que a mí sufrí mucho, creo que el primer novio que tuve por lo que dolió esconderlo. Y yo creo que ese fue un dolor y esa angustia de que se enteraran, se dieran cuenta, esconderlo siempre de todas las personas porque no se podía contar. Yo creo que eso es algo con lo que vivo hoy y siempre lo recuerdo. Por eso le digo a la gente, vivamos la vida con plenitud, sin miedo, disfrutémosla. Y eso opacando un poco a ese miedo que hay de ocultar todo, de vivir en anonimato. Porque lamentablemente en Centroamérica hoy por hoy hay mucho anonimato, la gente vive muy escondida, hay pocas libertades, hay pocos derechos políticos y desde historias hasta dificultades para organizaciones hacer el Pride en las capitales, cuestiones que ya de repente uno haría como básicas y esenciales de cualquier manifestación. Entonces, yo creo que ese miedo a vivir el amor escondido sí me marca y al final creo que es un poco el mensaje que doy con lo que escribo, que es tratar de invitar a la gente a que opaquemos ese miedo y que vivamos el amor con libertad, con plenitud, empoderar a la gente. Y creo que esa fue mi misión para escribir mi primer libro, recordar a ese joven adolescente con miedo que ocultó su primer amor. Lo otro que me termina marcando, por supuesto, más chico, fue mi proceso de aceptación. Mi intento de suicidio a los 12 años, estaba en primer año de secundaria. Tenía pánico de ser homosexual y no quería contárselo a nadie. Y era un chico de por sí ya muy callado, muy serio, y como ese tema era imposible hablar con alguien. Eso sí me termina, marca mi vida, por supuesto, y la de mis padres. Y también es algo de lo que decidí escribir. Porque yo me recuerdo muchas veces de adolescente, en mi colegio estaba frente a la playa y me acuerdo muchas veces sentado frente al mar solo, tratando de ordenar las ideas y ordenar esas dudas que tenía sobre quién era yo, sobre qué vida me merecía, qué vida me iba a tocar. Y fueron dudas que no se respondieron nunca, hasta muchos años después, porque era una sociedad que, por supuesto, no estaba lista para hablar de estas cosas en las aulas. Y yo sí me acuerdo llegar un día al colegio y contarle al director o a la maestra profesora de que yo me había tomado un veneno. Y ya después todos corriendo, buscando una ambulancia y ya después en el hospital, que estuve una semana. Mis papás súper preocupados, qué era lo que había pasado, y yo seguía sin hablar y guardándome ese secreto porque no quería sacarlo de ahí.
¿Y cuándo lo sacaste?
Fueron muchos años después porque yo creo que ahí abrí una puerta al suicidio y ha sido una lucha de toda la vida y también es parte mucho de lo que escribo, la lucha contra el suicidio. Esa vez fue por el tema de la aceptación y después de eso vinieron años de mis papás llevándome a consultas con psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, pero había una resistencia de mi parte a hablarlo y que yo creo que ya fue el ir creciendo, el ir madurando, el ir a la universidad y ir explorando otras cuestiones. Me fueron a mí dándome la oportunidad de sentirme un poco mejor conmigo mismo. Porque al final mi lucha fue conmigo mismo, fueron con mis miedos, con mi presión. Yo nunca tuve discriminación de parte de mis padres y nunca sufrí discriminación en secundaria.
¿Ellos supieron de tu orientación en ese momento o
No.
hasta después? Y después que se enteraron, dijeron, no, pues es que no a causa de tu orientación, más bien dicho, el proceso de aceptación te llevó a tomar unas decisiones que a lo mejor no eran tan acertadas, o que las depresiones o la ansiedad o el miedo que tenías era causa de que la sociedad a lo mejor y no te podía aceptar y que a lo mejor dijeron, no, pues es ahí o no.
Sí, yo les dije a ellos muchos años después, me acuerdo, bueno, es que mi familia hizo de todo conmigo para tratar de ayudarme en ese momento. Me acuerdo hasta ir a una iglesia evangélica y hablar con una pastora que me acuerdo que oró esa vez por mí, porque ella me preguntó que si yo me sentía afeminado, y yo me acuerdo que ella oró ahí por mí. Pero difícilmente yo hablaba mucho, en realidad era un chico como muy callado, muy, muy reservado, me costaba montones hablar, entonces como que todas esas cosas me las reservaba, y eso de irse guardando cosas en el tiempo es malísimo. Entonces yo tuve novia y terminé la secundaria y después vino a la universidad y tuve otra novia. Y ya es la universidad la que me hace darme la oportunidad de conocer a alguien, a un chico y enamorarme. Viene mi primer amor y explorar esa sensación y esas emociones. Todo callado, todo en silencio, todo en anonimato. Pero es ahí donde me siento más realizado, donde me doy cuenta que ese soy yo. Y ya digamos que ahí marca ese desarrollo personal, que no lo termino haciendo público hasta que tenía 25, 24 años. Es cuando yo ya me acepto tal cual y empieza mi verdadera vida pleno. Cuando le digo a mis papás, cuando decido vivir mi relación con mi pareja con plenitud y le doy espacio a otra etapa de mi vida diferente. Y un poquito de eso ha sido mi vida. Yo creo que, bueno, como región de Latinoamérica estamos muy marcados por la religión, por esta concepción del miedo, del pecado, del que nos vamos a ir al infierno. Y eran ideas de gran tamaño, ideas mayúsculas que tenían en mi cabeza, que hoy por hoy sigue teniendo la gente. Uno creería que como uno decidió vivir su vida con plenitud, ya eso es un camino que ya está superado, pero la verdad es que la gente sigue luchando con eso, sigue luchando en las iglesias, sigue luchando en las casas, y yo tuve la oportunidad de tener relación con un chico, que es la relación que a mí me termina haciendo escribir.
Dios nos hizo así.
Sí.
Que ahora que va a entrar justo a esto. O sea, ¿cómo y cuándo decides aventurarte a escribir Dios nos hizo así? Y adicionalmente, cuéntanos o danos una pequeña introducción, o sea, algo rápido, una sinopsis rápida de qué es el libro para que ya después puedan ustedes comprar el libro o puedan pedírselo a Jürgen.
Bueno, Dios nos hizo así es un proyecto que yo inicié en el 2016. Ese fue el año en que yo terminé esta relación con este chico. Y el libro es una novela que tiene dos propósitos: empoderar a la gente, y por eso creo que conectó con mucha gente, y la otra era contar la historia de la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica. Cuando yo termino la relación con este chico en el 2016, mucha de la lucha que yo vi en él fue la lucha contra la iglesia. Él cantaba en iglesia, era cantante del grupo de alabanza de la iglesia evangélica. Le encantaba cantar y fueron muchas noches de él llorando conmigo porque él decía que tenía que elegir entre Dios y elegirme a mí porque él no podía tener una doble vida. Y fue algo que a mí me marcó porque si bien yo no lo viví y mi proceso fue distinto, fue algo más personal, más mis propios miedos. Yo veía esa lucha que él tenía contra vivir esa vida que ella llevaba de evangélico y darle paso a su verdadera vida. Tuvimos una relación corta y muy bonita. Él al final termina volviendo a la iglesia y ese retorno a la iglesia de parte de él es el que a mí me genera una frustración enorme. Y yo me acuerdo sentarme en la mesa de la sala de mi casa en el 2016 con ese despecho de que la relación no había funcionado y que él había vuelto a la iglesia. Estaba totalmente enojado con Dios porque ese Dios que de repente podía verlo como un Dios de amor, lo empecé a ver como un Dios injusto, un Dios
castigador también.
Claro, porque no solo estaba castigándolo a él a vivir una vida frustrada, sino que me estaba quitando a mí aquel chico que yo quería. Entonces, entre esa frustración y dolor, yo empiezo a escribir porque yo digo que yo no quería que alguien más viviera aquello que yo estaba viviendo. Ese sentimiento que yo sentí en ese instante, no quería que otra persona lo viviera desde cualquier punto, desde mi perspectiva o desde la perspectiva de él. Entonces yo empiezo a escribir todo lo que siento, todo lo que está pasando, contando la historia de este chico, y aprovecho para contar mi historia, cómo fue para mí, mis primeras dudas, mi intento suicidio, todo esto que te comenté anteriormente. Lo empiezo a escribir y empiezo a montar la historia de dos personajes, Joseph y Lucas, donde Joseph soy yo y Lucas es el otro chico, y cómo se va dando esta historia de frustración, de rechazo, de angustia. Y en ese momento, en el 2016, yo, para agregarle algo dinámico a la historia, había inventado un referéndum en Costa Rica para aceptar el matrimonio igualitario. Porque en el 2016 el matrimonio igualitario era algo utópico, o sea, no iba a pasar nunca.
Sí, lo veías muy lejano.
Claro, en el 2016 lo más que se me ocurría a mí era que hubiera un referéndum, cosa que ni siquiera es jurídicamente viable. Pero eso fue lo que yo quise hacer en ese momento, lo hice en la historia, como para meterle un poquito la necesidad que había en Costa Rica de que eso fuera un hecho. Entonces, cuando yo en el 2020 vuelvo a retomar este documento y lo intento terminar, me encuentro con una historia que ya no tenía sentido en esta otra Costa Rica donde ya había matrimonio igualitario. Entonces, lo que a mí se me ocurre es que más bien voy a aprovechar esa historia que yo viví con este chico y la voy a colocar en el momento donde falla la corte y Costa Rica se polariza en este tema, y los grupos conservadores se levantan y bueno, todo lo que suele suceder, y es donde coloco la historia en ese momento. Entonces tengo a dos personajes que representan cada uno una visión de país, una visión de sociedad, pero cada uno también representa una lucha contra su proceso de aceptación. Entonces tengo a un Joseph que su lucha es consigo mismo, con sus miedos, con su intento de suicidio, con que se den cuenta. Y tengo otro personaje, Lucas, que es una lucha con Dios, con iglesia, con cantar, con la misma familia, la mamá. Y lo escribo de tal forma de que ambos chicos escriban como que si cada uno se sentó y escribió la versión de cada uno. Y entonces ese es el libro, es una historia contada por los dos chicos, digamos, de la historia, donde cada uno explica su vida y cómo vivió ese momento de polarización de Costa Rica político desde su trinchera. Entonces es un Joseph que cuenta desde el sector más progresista, universidades y todo esto, y un Lucas que cuenta cómo vivió la campaña política desde la iglesia, organizándose con los pastores,
los grupos conservadores.
Claro. Y cómo creían de que el candidato conservador era el ungido por Dios y era el que iba a sacar a Costa Rica adelante. Pero de una forma muy natural y muy genuina, porque cada chico lo cuenta como que si estuviera bien, como que si ese fuera la realidad correcta para el país, para la sociedad. Entonces, al final, creo que logro dos cosas. Poner en evidencia esas dos sociedades que se suelen confrontar mucho en el día a día, y también dos procesos de aceptación distintos. Entonces, mucha gente empataba con la vida de Joseph, o mucha gente me decía, mi vida es la de Lucas, yo viví lo de Lucas, o yo estoy viviendo lo de Lucas.
Sí.
Entonces eran dos procesos totalmente distintos de dos chicos que se enamoran en una Costa Rica de elecciones polarizada. Y cómo también el personaje, Lucas, empieza a cambiar y a darse cuenta de la oportunidad maravillosa que tiene de ser feliz. Y era parte también de lo que quería llegar, que al final la gente sintiera de que esta oportunidad la tengo hoy, la tengo ahora, la voy a disfrutar, ¿por qué perderla? Entonces es un poquito de eso, y por eso creo que la gente conectó con la historia, porque sintieron que era la historia de mucha gente en Costa Rica, y yo tampoco me hubiera imaginado en ese momento que el libro iba a llegar a otros países. Yo lo hice porque pues tenía tiempo, estaba en pandemia, no había dinero, no había trabajo, pues no había casa, pues casi no había nada en ese momento. Tenía tiempo. Dije, pues voy a terminar esa historia al 2016, a ver cómo la acomodo. Y de repente le funciona a alguien ese libro. aparte es una historia personal también. Y bueno, cuando ya lo hice un libro en realidad y ver que la gente lo quería leer y la gente le gustó mucho, pues ahí es donde inicia realmente mi carrera de ser escritor. Cuando digo, mira qué interesante, ¿por qué no seguir haciendo esto? Y como mi estilo de vida, como mi profesión, que no solo me permita a mí pues vivir, sino que también le aporte algo a la sociedad, le abone algo bonito a la gente, le conmueva. Y así es cuando inicia mi carrera y este deseo de poder escribir historias que terminen haciendo, conmoviendo a la gente o ayudando en realidad.
¿Te ayudó a sanar o a procesar ciertas cosas este libro? Porque mencionas temas del intento del suicidio, mencionas temas pues, de la relación como tal, o sea, hay relaciones que marcan la vida de muchísimas personas. Y que hay veces que marcan tanto que no puedes llegar como a pasar al siguiente nivel en cierto sentido. ¿Te ayudó a sanar?
Sí, yo creo que, vamos a ver, en el 2016 creo que hay dos cosas. La primera, sacar lo que sentía en el 2016, me di cuenta de que podía sacar las cosas escribiendo, porque te recuerdas que te había contado a este chico que le costaba mucho hablar. Entonces, mi forma de sacar toda la frustración que tenía con esta relación que he vivido, lo de mi intento de suicidio, todo, fue escribiendo. Entonces, yo me desahogo y eso a mí me ayudó un montón en sacarlo, desahogarlo. Y no solo me desahogo, sino que lo canalizo para que sea algo positivo para alguien más. Cuando yo en el 2020 me vuelvo a leer este documento que había escrito en el 2016, me pasó algo curioso porque yo decía, este chico que escribió esto en el 2016 es muy diferente a este Jürgen que lo está reescribiendo. Entonces fue como hasta conmovedor para mí leer lo que había escrito en el 2016 desde aquella perspectiva de un país diferente, de una sociedad diferente y por supuesto de una persona más joven con más inseguridades a este Jürgen que lo retoma y lo escribe. Y lo otro es que uno de los miedos que tenía también era, bueno, es contarle a todas las personas cómo me intenté suicidar y cómo me cortaba yo las manos en el cuarto, que hasta la fecha son cicatrices que tengo en la mano. Es contarle a todas las personas esto. Y de nuevo, es llenarse de amor propio porque me ha pasado, por ejemplo, en Centroamérica que mucha gente me ha dicho, es que yo quiero escribir lo que me pasa, pero me da miedo que todo el mundo sepa lo que me pasó porque me expone. Y por supuesto que hay una exposición que nos hace sentir que de repente vamos a ser vulnerables porque es exponerle la vida personal a otras personas. Pero yo me enfoqué mucho en este propósito de ayudar y creo que eso también me termina a mí haciendo ver esta etapa no como una etapa dolorosa, sino también como una etapa que me permitió a mí crecer, que me permitió a mí llegar a un punto de amor propio y de aceptación plena y decir, voy a contar lo que pasó y porque de repente le sirve a alguien. Entonces, yo creo que sí me sirvió en el 2016, sí me sirvió en el 2020 y a la fecha es algo que me sigue sirviendo porque muchas cosas que yo voy viviendo en mi vida o cosas que voy notando de la gente o de la sociedad, al final son cosas de las que aprovecho para escribir. Entonces, creo que ha sido una forma de desahogo, de crecimiento y de canalizar emociones para volver a algo positivo y que termine conmoviendo y tocando a otras personas.
Justo también tocas otro tema también muy importante adicional a todo lo que tomas, ¿no? O sea, salud mental, que es súper importante, el amor propio, que ahorita lo mencionabas, y ahorita tocabas el punto de la espiritualidad y/o de la religión, dependiendo del contexto que lo quieras mirar. Tu libro se llama Dios nos hizo así. ¿Cómo manejas ahora tu espiritualidad? ¿Cómo es tu relación con Dios? O sea, y no me refiero en el sentido que sigas teniendo una espiritualidad, no necesariamente, a lo mejor y tú dijiste, ¿sabes qué? Yo ¿Soy agnóstico o soy ateo o encontraste alguna u otra religión que vaya de acuerdo a lo que tú crees? Pero no sé si pudiste sanar tu relación con tu espiritualidad también con el mismo libro.
Sí, vieras que es interesante porque cuando yo en el 2016 empiezo a escribir, yo sí tenía, como te dije, un enojo contra Dios. Cuando se da el fallo de la Corte en Costa Rica y se polariza el país, el debate era Dios y el matrimonio igualitario. Creo que mi proceso de maduración me permitió a mí entender que para ese proceso el problema no era Dios, como en el 2016 que lo veía así. El problema era la interpretación que daba la sociedad de Costa Rica sobre lo que Dios quería. Entonces yo entendí para esa lección que Dios era un Dios de amor y que lo que teníamos que hacer en ese momento no era reaccionar con más odio, sino era demostrarle a la sociedad de Costa Rica que al final el amor era lo que iba a triunfar. Y eso me hizo también ver que no hay una guerra contra los evangélicos ni contra la gente que tiene su espiritualidad, como en ese momento de repente de polarización se vio que era una guerra contra los evangélicos. Porque al final yo creo que tenemos la oportunidad también de construir puentes con las personas que no piensen igual. Creo que escribir un libro también me da la oportunidad de hacer una lucha un poquito más, menos confrontativa, más apacible, que es por medio de historias generar un poquito de reenfoque de la gente que de repente no está de acuerdo con esto. Y curiosamente, por ejemplo, te cuento esta anécdota porque es de las más bonitas que tuve. En Honduras, me habían dicho que era el país más cerrado de Centroamérica en este tema, y yo fui con un poquito de miedo, en un debate de televisión que tuve, que no sabía que iba para un debate, me enteré instantes antes de entrar al set en vivo, y veo que entran dos pastores con libros y cosas así, y yo me entero ahí que voy para un debate. Y bueno, ya no había más nada que hacer. El debate al final era de algo meramente una política de Honduras sobre educación sexual en escuelas, pero estos dos señores que eran pastores evangélicos, por supuesto tenían una postura similar. Había uno que tenía un discurso homofóbico muy, muy grosero, por supuesto. El otro era diferente. Y al final de la entrevista, del debate, este pastor, que te digo que no tenía un discurso tan confrontativo ni nada, me termina comprando Dios nos hizo así. Entonces, el primer libro que yo vendo en Honduras, en esa Honduras a la cual yo iba con miedo, es un pastor evangélico. Porque él me dijo que, aunque él no compartiera por completo mi vida, se había dado cuenta que, bueno, yo conté lo de mi intento suicidio en la adolescencia y todo esto, se dio cuenta que mi discurso no era confrontativo y que yo buscaba buscar conexión con la gente con un discurso más conciliador, digamos. Entonces eso le generó a él como esa curiosidad de conocer cuál fue mi historia personal, cuál era mi forma de ver la vida. Entonces, por eso te digo que no podemos generalizar y tachar a la gente que por su condición o como viva su religión ya es a per se una persona homofóbica en este tipo, porque al final hay muchas personas con muchas formas de pensar y de ver la vida, y de repente los libros pueden terminar haciendo puentes con sectores de la población que ocupamos que vean cosas que de repente no ven. Y en Honduras, pues al final, ese fue mi primer libro vendido.
Interesante, además, ¿no? O sea, como que nunca me lo imaginaría.
Sí, no, yo tampoco. Y de nuevo, porque vieras que en Costa Rica, cuando sucede esto, la polarización fue tanta que entonces todo el mundo asumió que ser evangélico era ser homofóbico. Y por supuesto, eso es una generalización odiosa e incorrecta. Pero yo creo que hay que tener mayor apertura a hacer puentes, mayor apertura a ser flexibles. Y al final, poco a poco, pues se va cambiando perspectivas y formas de ver de la gente, quizá con un libro, con una película, con el teatro, con el arte, con las manifestaciones. Creo que la lucha tiene muchos, muchas caras, muchas formas, y los libros al final son una forma nada más de llegarle a esa lucha.
Quisiera cerrar esta parte del libro como tal, porque este libro, como decías, te ha abierto muchas puertas, no solamente en Costa Rica y en Centroamérica, sino también has venido al Senado de aquí de México a presentar y a hablar sobre tu libro. Has ido a otros países de Sudamérica, Argentina, Chile. O sea, te ha abierto muchas puertas en Latinoamérica. Pero uno es profeta en su propia tierra, ¿o crees que el impacto de tu libro ha tenido más relevancia en otras partes de Latinoamérica, otros países que te han invitado en comparación a Costa Rica?
Bueno, sí he tenido buenas experiencias en algunos países. Yo digo que es complicado, no puedo decir que es fácil, porque vamos a ver, movilizar gente para libros no es tan fácil como para una obra de teatro, un concierto, es todo un tema. Y si uno revisa índices de lectura por países de Latinoamérica, yo no estoy en la región mejor ubicada de Latinoamérica. La gente no lee. Entonces, es un desafío mayor el hecho de que de este escenario la lectura. Entonces, hay países donde por su situación económica y social, de repente la gente no tiene facilidades para adquirir un libro, o de repente les da miedo adquirirlo, porque también... Hay gente que me ha pedido que les tape la portada porque no pueden llevar un libro así a casa, jamás. Todo eso son dificultades, son desafíos que encuentro. Entonces, yo no podría comparar en ese sentido la realidad de Costa Rica en términos de niveles de lectura, por ejemplo, con la de Chile, que es muchísimo más alta.
Sí.
Que es un país donde me fue muy bien. Compararla versus Honduras, donde es un país con que casi no se habla tanto de estos temas. O de países donde no hay matrimonio igualitario, donde esos temas ni se ven en el Congreso. Entonces me he topado con sociedades muy cerradas y con libertades muy pocas. Tanto así que, por ejemplo, he estado en capitales donde ni siquiera me he topado con una pareja de la mano o una pareja en contacto físico en ningún lado. Entonces, te podría decir que no podría comparar el éxito de mis libros específicamente en ventas, porque cada país tiene una realidad totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, en Chile me fue muy bien, casi que como en mi propio país. Pero, por ejemplo, en Panamá, aunque no vendí tantos libros, tuve la oportunidad de inaugurar actividades LGBT que no se habían hecho antes. Entonces, ahí hay otra victoria y otro beneficio que yo le doy a este proyecto, porque no es solo los libros, al final es abrir espacios, es abrir foros, y las embajadas de Costa Rica, que han sido un aliado importantísimo en mis visitas. Entonces, yo sí estoy muy agradecido con mi país, porque al final fue la gente que me construyó este sueño. Al final son mis primeros lectores los que hicieron posible la realidad de cada libro, y de un proyecto que nunca ha sido financiado por ninguna empresa, por ninguna fundación, por nada, sino un proyecto que se ha autofinanciado por completo por la voluntad y la confianza de mis lectores, que no he sacado un libro cuando ellos ya lo han comprado. Entonces, gracias a eso yo he podido ir haciendo libros. Entonces, hay muchos factores para medir en Latinoamérica. Y yo creería que sí, que habría que medir cada país con cada realidad y cada factor. Pero bueno, me ha ido bien en Costa Rica y me ha ido bien en otros países, al igual como en otros me ha costado un poco más. Pero ahí vamos. Creo que cada país es una experiencia y es una aventura, y hay muchas cosas positivas más allá de vender libros. Me he topado, por ejemplo, en Honduras, me acuerdo, un chico se me acercó al final y me dijo: yo estoy ahorita saliendo con mi pareja y estoy en iglesia y estoy con la duda si dejar a mi chico y volver a la iglesia. Y me dice: creo que lo que contaste de Dios, no sé si es mi historia. Y entonces yo dije: el viaje a Honduras valió la pena, porque esa historia, ese libro a ese chico le va a ayudar montones. Y yo mido mucho también cómo se impacta en ese sentido, más allá de la cantidad, sino la calidad de la gente que llega y de los espacios que se abren en Centroamérica.
Ya vamos a cerrar este episodio. La verdad es que es súper interesante y lo que nos has contado es un gran libro. Se los recomiendo. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas rápidas de este programa. Te voy a decir una palabra y me tienes que decir lo primero que se te viene a la mente. ¿Estás listo?
Okay.
Libros.
Amor.
Matrimonio.
Compromiso.
Salud mental.
Amor propio.
Joseph.
Aceptación propia.
Lucas.
Fallarle, miedo a fallarle a Dios.
Dios.
Amor dentro de cada persona.
Y para terminar esta gran entrevista, justo, no sé, es una perspectiva, tú me puedes corregir. Siento que también este libro es una carta a tu yo joven. Ahora, ¿qué le dirías al Jürgen del futuro?
Sí, yo creo que como decís, si es una carta de ese joven adolescente frente al mar, yo creo que a ese Jürgen del futuro, espero decirle, felicitarlo y ojalá que lo haya logrado de haber podido tocarle la vida a mucha gente. Ojalá que ese sea. Ese sea el Jürgen del futuro. Y bueno, también yo pienso que escribir encapsula una parte de uno en el tiempo súper valiosa y súper rica. Y yo mayor posiblemente leeré mis libros y me reiré de lo que escribí en este momento de mi vida. Porque ya será una versión de uno que ya habrá quedado en el pasado, que ya no será igual. Así que creo que hay que hacerlo mejor en cada versión de la vida, en esta forma de reinventarse y de ir avanzando. Y bueno, vamos a ver qué depara la vida y qué estaré escribiendo yo mucho tiempo.
Vas a ver que va a haber Jürgen para rato y que nos vas a poder seguir contando historias en otras facetas de tu vida. Jürgen, muchísimas gracias por venir a Colectivo 40 más 1. En verdad estoy muy agradecido por venir a platicar a más a profundidad de tu historia porque sé que la cuentas en el libro Dios nos hizo así. Y a todos nuestros escuchas, por favor, compren ese libro, lean ese libro independientemente. Yo creo que todos en algún punto nos vamos a identificar con la historia de Jürgen, con la historia de Joseph y Lucas. O sea, es espectacular este libro. A ustedes, muchísimas gracias por escucharnos esta semana. No dejen de seguir a Jürgen. Van a tener en la descripción sus redes sociales y adicionalmente, como les decía, el link en donde pueden poder contactarlo. Jürgen da entrevistas, da conferencias, da todo. Es una gran persona. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en arroba 40 más 1, 40 con número, más con letra, 1 con número en Instagram y en arroba colectivo 40 más 1 en TikTok. El siguiente episodio, el último del 2023, toda la emoción, feliz, fue un gran año, les quiero dar las gracias independientemente y al siguiente episodio se los daré más a profundidad las gracias, pero ha sido un año espectacular, ya se nos acabó, se nos acabó. No dejen de seguirnos, no dejen de suscribirse. Jürgen, muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.